Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con Daniel Cubides y Eduardo Nieto, otra vez teniendo la oportunidad de invitarlo a usted a participar en nuestro programa Piénsalo. Este programa está diseñado para que usted considere las Escrituras, la Biblia. Tal vez usted no cree que la Biblia es una palabra de Dios. Queremos tal vez retar su pensar. Tal vez usted ha considerado leerla y no sabe cómo empezar. Sea como sea, este programa está diseñado para que usted piense. Hoy, Eduardo, vamos a tomar un tema más a fondo. Cuéntanos.
Hola, Jorge. Qué bueno estar nuevamente aquí hablando estos temas. Y sí, como hemos llamado el programa, se llama Piénsalo y la idea es invitar a pensar. Pensar estas diferentes cosas, conceptos, principios en torno a la Biblia. Y bueno, sí, la vez pasada en nuestro programa anterior estuvimos viendo qué es la Biblia. Hoy vamos a estar viendo la historia de la Biblia o cómo se originó. Pero recordemos un poquito de lo que estuvimos viendo en el programa anterior. ¿Qué recuerdan ustedes?
Pues hablamos acerca de las cosas históricamente que nos hacen ver la validez de la Biblia, la cantidad de de tomas originales que hay, que nos muestran que las traducciones que tenemos aún hoy en día todavía son muy acertadas a lo original, ¿verdad? Fue parte de lo que tocamos.
Estuvimos viendo que fue escrita por un periodo de tiempo de unos 1500 a 1600 años. ¿Cuántos autores?
Más de 40 autores.
Sí, más de 40. Sabemos 40 que están confirmados, pero hay porciones que todavía no son, no se sabe quién fue el autor. Entonces, obviamente, más de 40 autores. El libro más perseguido, el libro más impreso, que tiene una coherencia en todo su contenido, que es impresionante.
Si usted la ha leído o no la ha leído, si le pone atención o no le pone atención, sea como sea, la Biblia ha sido el libro más importante de la historia de la humanidad.
Exacto, y si se ha preservado a lo largo de esa historia, si mantiene una unidad en todo lo que dice, si no ha dejado de ser impresa, si no ha dejado de ser vendida, si no ha dejado de ser incluso perseguida, pues considerábamos, ¿valdrá la pena conocer lo que dice? Yo creo que todo eso que encierra en torno a lo que es la Biblia, por lo menos debe impulsarnos a querer saber qué hay ahí, qué contenido tiene, para qué nos puede ser útil.
Exacto. Y sea como sea, si las personas aún no la han leído, pues este programa está diseñado para tratar de motivarlos a leerla y a que piensen sobre lo que están leyendo y ayudarlos a poder encontrar el hilo, porque no es un libro pues realmente fácil de entender si nunca la has leído, pero es una historia muy interesante en la Biblia y pues este programa está diseñado para motivar interés en pensar sobre ella y más que nada que la lean.
Exactamente, creo que hablábamos también de invitar a leer ese libro de Proverbios. Invitamos, lee Proverbios 1 y 2. En el centro de la Biblia, más o menos, está ese libro de Proverbios. Y bueno, si nunca has leído la Biblia, si por alguna razón tienes algo de curiosidad, te invitamos a ese libro, Proverbios. Simplemente te va a dar consejos de sabiduría útiles para tu vida diaria. No estamos hablando de mayores cosas ni mayores misticismos. Solo ir y acercarte a ver qué dice, entendiendo que también es Dios mismo hablando al hombre.
Pues lo que queremos que vean cuando vayan a leer Proverbios es que este libro es un libro maravilloso. No se trata de reglas, no se trata de instrucciones, aunque sí hay reglas e instrucciones. El motivo principal del libro no es de instrucciones o de reglas. Es una historia súper interesante y vamos a hablar más adelante acerca de esa historia un poco más. Pero hoy en día, ¿qué es lo que vamos a platicar,
Eduardo? Bueno, hoy vamos a estar hablando de la historia de la Biblia y creo que aquí debemos hacer una claridad. No estamos hablando precisamente del contenido, sino de cómo llegamos nosotros a tener la Biblia que tenemos hoy.
Recuérdanos, ¿qué significa la palabra Biblia?
Biblia significa libro. Viene de esa palabra en griego, biblios, que específicamente se refería a rollo, a pergamino, que era lo que se usaba como libros en ese entonces. Era el medio en el cual se preservaba la información y eran los rollos que en sí eran los libros. Así que en su significado más básico significa libro.
Y en realidad es un libro que contiene 66 diferentes libros. Entonces, en sí la Biblia es como una
biblioteca.
Una biblioteca que contiene diferentes tomos y todos esos tomos cuentan una sola historia. Pero hoy no estamos hablando de la historia que está en esos tomos, estamos hablando de la historia de cómo es que esos tomos llegaron a formar el libro que nosotros llamamos Biblia.
Exactamente. Vamos a ver, hacer un recorrido breve, rápido, resumido, no exhaustivo, de cómo la Biblia se originó. Si tienes una en casa, desde la perspectiva histórica, debemos aclarar que eres una persona privilegiada. Haces parte de un exclusivo grupo de personas que tienen su propia Biblia, porque por siglos en el pasado, los cristianos o los que querían tener una Biblia habrían dado lo que fuera por tener acceso directo a una. Por siglos, si querías tu Biblia, tenías que o copiar la mano o pagar una gran suma para tener una copia a mano de la Biblia. Y aún cuando ya se inventó la imprenta, la producción misma fue muy limitada. Era costoso. Y en medio de todo eso también había persecución. Entonces, especialmente en torno a tener el libro en medio de la traducción, en medio de una persecución también para la traducción, todo eso hacía más difícil tener acceso a una Biblia.
Es algo interesante que a través de la historia ha sido el libro más deseado y el libro más despreciado. Entonces, ha habido personas que se oponen a que tú tengas acceso a este libro, y hay personas que han estado dispuestas a dar la vida por tener este libro. No solamente porque tú lo poseas, sino hay personas que han dado la vida para poder hacer que otras personas tengan posesión de este libro, produciéndolo, distribuyéndolo, llevándolo. Entonces, sea como sea, queremos que pienses por qué es que este libro, la Biblia, ha impactado la humanidad en esta manera, ¿verdad? Y es interesante cuando tomamos tiempo para ver cómo comenzó, cómo fue que se fue haciendo desde el principio el desarrollo de este documento que ahora llamamos Biblia. Entonces, pues hoy queremos desempacar un poquito esa historia. No tanto la historia que se contiene en la Biblia, que es una historia súper fascinante, que primero Dios, más adelante la podemos platicar, pero queremos hablar, creemos que aún en los eventos que llevaron a que ahora tengamos este libro, vemos la mano de Dios obrando, llevando a cabo este documento para que ahora todos podamos disfrutar de este documento que tenemos y llamamos Biblia.
Exactamente. Entonces, si vamos viendo en esa perspectiva histórica, nosotros nos podemos ubicar hoy en el momento histórico en el que vivimos y nos localizamos en referencia o tomando como referencia cómo ha sido la historia de la humanidad hacia el pasado, lo que ha vivido y la situación como ha estado. Había una mezcla de situaciones que hacían mucho más difícil tener a disposición una Biblia. Por ejemplo, nosotros leemos hoy, sabemos leer, pero por mucho tiempo la humanidad no tenía acceso ni siquiera a la lectura, no sabían leer. Entonces, por mucho que tuvieran un libro o por mucho que pudieran tener acceso a una Biblia, no podían leerla. También era muy costosa su producción. Y hoy, no sé, pero cada hogar probablemente va a tener al menos una Biblia. Y más seguramente. Entonces, muchos han dado su vida por tener una, muchos han dado su vida por distribuirla, muchos han dado su vida por no entregarla, y hoy nosotros tenemos un acceso completamente disponible, y aún en nuestro propio idioma. Muchos han sacrificado sus vidas para que hoy nosotros gocemos de esa libertad y de esa oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos y en nuestro idioma y en diferentes versiones o traducciones. Y eso todo se recorrió un camino de transmisión, de transferencia de información para llegar a lo que tenemos hoy. Por eso es que queremos concentrar este programa en esa parte, que es importante saber esa historia de lo que afirmamos hoy, que es la palabra de Dios. Así que la pregunta es, ¿dónde comenzó? ¿Dónde empieza a existir la Biblia?
Antes de que nos sigas comentando en eso, me gustaría hacer mención de unas poquitas cosas que me hiciste pensar. Hablabas de que en el tiempo antiguo muchas personas no tenían la habilidad de leer y pues, aunque tuvieran acceso a un documento, no podían leerlo. Bueno, aún nosotros en nuestros días hay personas que todavía no pueden leer por ceguera, por cualquier razón, no tuvieron el privilegio de estudiar, pero ahora tenemos el privilegio de poder escuchar. Todas las versiones de la Biblia están grabadas, que puedes bajar la versión a tu celular, puedes prender y puedes escuchar que alguien te lea la Biblia. Y habías hablado de que algunas personas a través de la historia han entregado su vida por no entregar la Biblia o obtener la Biblia, y eso sigue ocurriendo. Ahorita si tú vas a lugares donde la religión musulmana gobierna, es prohibido completamente tener una Biblia. Si vas a China, donde el comunismo está, las personas son completamente perseguidas, encarceladas por poseer una Biblia. Entonces, lo mismo a través de la historia que desde el principio fue desarrollando, cómo obtuvimos este documento, ¿verdad? Nada más quería mencionar que ese batallar, esa guerra que existió desde el principio para producir y obtener, hasta cierto punto hay algo que todavía se opone a que las personas tengan este documento. Algo para que lo pienses.
Así es. Entonces, como estamos haciendo énfasis en esta parte, somos privilegiados. Básicamente quiero que empecemos considerando esa parte, independientemente de cuál sea nuestra creencia, de si queremos acercarnos o no a la Biblia, si queremos leerla o si queremos saber su contenido. Somos privilegiados al poder tener tan fácil acceso a la Biblia hoy en día comparado con cómo ha sido la historia para la gran mayoría de la humanidad. Entonces, volviendo a lo que estamos, ¿cómo empezó? Para empezar, tenemos que saber por qué, cuál fue su origen. Y pues estamos hablando básicamente, como también Jorge lo has mencionado, es un documento. Y hay algo que a veces necesitamos reducirlo a su mínima expresión para entender muchas cosas. Estamos hablando de algo escrito que, aunque suene muy obvio, surgió cuando empezó a ser escrito, cuando alguien empezó a escribirlo. Y en su historia, cuando miramos en el mismo contexto, pues solo vamos a la Biblia y decimos, bueno, hay un punto histórico en el que se empezó a producir. Y cuando abrimos la Biblia, encontramos un libro que se llama Génesis, que es el primero, y miramos quién es el autor. El autor fue Moisés. Y cuando miramos un poco más, avanzamos, el segundo libro está el libro del Éxodo, y entendemos históricamente cómo fueron los hechos para empezar a producirse. Y es Dios mismo diciéndole a Moisés, y si alguien quiere leer en su Biblia, en Éxodo 34:27, es Dios diciéndole a Moisés, escribe tú estas palabras. Entonces, es una instrucción sencilla, es una instrucción simple, pero es ahí donde empieza a registrarse por escrito el contenido de la Biblia. Ahora, tengo que preguntar, ¿por qué escribimos?
Para recordar, para dejar información, para tener récord de lo que se hizo, varios de los motivos.
Para transmitir, para comunicar, para en cierta forma dejar una huella de aquí estuve y este soy yo, y para en cierta forma dejar como una leyenda.
Básicamente, para preservar información. Es simple. Mi esposa me dice, necesito que me traigas estas cosas de la tienda.
cuando me dicen que quieren que les traiga cosas, les digo, mándame un texto. Mándame un texto, porque para cuando llegue a la tienda ya se me olvidó. Entonces, pues sí, por esa razón escribimos, para no olvidar lo que pasó.
Preservar información, documentos. Producimos documentos. Alguien nace, alguien se casa. De alguna forma se necesita algo que mantenga un registro, y eso es historia, un registro histórico de un evento. Entonces, esa es la razón básica por la cual uno escribe o preserva esos documentos.
Y muchas personas piensan que la Biblia, cuando hablamos que Dios inspiró a las personas para escribir, también tenemos que darnos cuenta que muchas de las cosas que estas personas escribieron, ellos vivieron estas cosas. Cuando Moisés escribe acerca de que se apareció una, ¿cómo se dice? The bush, la zarza ardiendo, pues no le estaban contando a él, sino él experimentó eso. Él estuvo ahí en el desierto cuando empezó a arder la zarza y Dios le habló. Entonces, no fue algo que alguien te dijo, sino fue una experiencia personal la que él está dando el relato.
Ahora, sigamos en ese ejercicio de lógica, porque quiero quitar un poco el aspecto místico que pueda revestir sobre la Biblia, porque estamos hablando de algo que, nuevamente insistimos, escrito, documento, histórico. Esos tres conceptos los estamos mezclando acá. Ahora, pensemos un poco aún más lógicamente. Si yo quiero preservar algo, si quiero escribir algo, necesito algunos elementos que me permitan preservar la información. ¿Cómo serían cuáles? Necesito una
computadora donde escribir.
Bien, bueno, y en el tiempo de Moisés.
En el tiempo de Moisés no había computadoras.
Bueno, ¿sabes que Moisés fue el primero en descargar información de la nube a un tablet?
¿Ah, sí? ¿Cómo le hizo?
Pues vino de Dios y la registró en una tableta de piedra.
Sí, exactamente, así es.
Pero bueno,
entonces estaba profetizando para el futuro.
Exactamente. Entonces, fíjate, resulta que necesito un idioma.
Ok.
¿Y cómo necesito expresar ese idioma?
Y ese idioma tiene que tener algo de forma de poder escribir ese idioma.
Que sería un alfabeto.
Sí.
¿Qué tecnología necesito?
Pues algo donde escribir. Los egipcios fueron los primeros en descubrir
el papiro.
Papiro. Uh-huh. Papiro. Se me olvida alguna de esas palabras en español, perdónenme.
Uh-huh. Sí, entonces empezamos en ese proceso. Entonces necesitamos un alfabeto, necesitamos un sustrato, se diría, es un término más técnico, un papel, una superficie sobre la cual escribir. Necesitamos un elemento con el cual escribir, un lapicero, una pluma, una tinta. Necesitamos toda esa mezcla de elementos. No simplemente es como escribe. Bueno, ¿de dónde surge el principio o la idea de escribir? Cuando hablamos de escribir hoy es muy obvio para nosotros. Tomo un papel, tomo una pluma y tengo un conocimiento de un alfabeto y puedo expresarlo en escritura. Pero vamos reduciéndolo muy simple. De pronto suena un ejercicio de demasiada lógica, pero nos ayuda a entender que hay una mezcla de elementos que ya había en su lugar cuando Dios empieza a instruirle a Moisés, quiero que registres esto por escrito.
Y lo que es interesante, que no solamente había varias civilizaciones en el mundo en ese entonces, pero Dios puso en los egipcios la habilidad de producir estas cosas para poder empezar. Ellos fueron los que se reconocen en la historia porque inventaron la primer forma de empezar a escribir. Y vamos a decir, ¿fue coincidencia que Dios hizo que ellos fueran los que inventaran esto? Tienes que pensar estas cosas, porque aún en esto es admirable que si Moisés es el primer autor que va a empezar a escribir la historia que Dios quiere darnos a conocer, es increíble que Dios tomó manos en el asunto para que los egipcios fueran los que empezaran a desarrollar la tecnología que se necesitaba para poder llevar a cabo esto.
Exacto. Entonces, pensando en estas cosas, a veces pensamos en escritos antiguos o cosas muy viejas y pensamos en esos hombres de la edad de piedra escribiendo en piedra y creemos que de pronto la Biblia empezó ahí. Y bueno, realmente lo más probable es que haya empezado su escritura precisamente en papiros, aunque la misma Biblia nos dice que sí hubo escritura en piedra. Ahora, ¿por qué hagamos ese otro ejercicio? ¿Qué diferencia podía haber entre escribir sobre un papiro y escribir sobre piedra?
Pues cargar esa información sería muy difícil.
También si escribes en una piedra, pues lo que escribiste es punto y ya. No lo puedes cambiar. Lo que, si hiciste un error, pues destruye la piedra o busca otra piedra.
Exactamente. ¿Cómo puedes borrar sobre una piedra? Además, como dice Daniel, compara cómo... ¿Qué se preserva más? ¿Un papiro o una piedra?
Una piedra.
Una piedra. De hecho, tenemos en español, la expresión que usamos en español, ¿cuál es? Esto está escrito sobre piedra cuando queremos decir esto no se cambia, no tiene forma de modificarlo. Entonces, Dios sí le da una instrucción a Moisés en un punto específico y le dice, quiero escribir esto sobre piedra. Y es la instrucción que muchos conocemos de cultura general. Los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos sí estuvieron registrados sobre piedra. Eso no podía modificarse. Se podría preservar por miles de años sin ninguna alteración. Que de hecho es la forma como en muchos sentidos conocemos de la cultura egipcia porque ellos lo registraron de esa manera.
Y esos 10 mandamientos han influenciado toda nuestra cultura. Toda nuestra cultura. Muchas de las leyes están basadas en los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, ¿verdad? Es interesante ver cómo aún las personas que nos dicen que no creen en la Biblia aceptan las verdades que están en la Biblia, aún a veces sin darse cuenta.
Precisamente, son elementos que fueron escritos hace mucho tiempo y aún tienen validez. ¿Recuerdas que en nuestro episodio anterior decíamos que la Biblia se considera como algo obsoleto, pero en la Biblia fue el primer libro que registró algo como lo que estás diciendo? No matarás. Nosotros hoy pensamos en los derechos del hombre y todo eso. Mira, piensa que eso fue escrito miles de años atrás, diciendo no es válido quitarle la vida a otra persona. Son principios que aún siguen vigentes hoy. Entonces no podemos tildarla como completamente obsoleta.
Y aún los históricos se dan cuenta que esos principios de no matar, no robar, iniciaron con la cultura hebrea. No eran parte de la cultura pagana, que adoraban muchos dioses. Ahí el más fuerte reinaba y el más débil moría. Entonces, el valor de la vida empezó cuando la Biblia instruyó, cuando Dios instruyó a Moisés, escribe esto en tabletas de piedra, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Estos 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Forman el fundamento de nuestra cultura hoy en día y no eran parte de la cultura del mundo antes de que Moisés los tomara directamente de la mano de Dios.
Bien, entonces ahora vayamos juntando esos puntos que hemos mencionado. Registramos información en un medio que es papel, queremos preservar, lo hacemos porque queremos preservar la información, la historia, y preservamos la historia porque queremos que sea transmitida a las siguientes generaciones. Y se usan las tecnologías disponibles, un papel o un papiro en el caso del tiempo antiguo, una tinta. Y en los casos de querer mantener con más firmeza y con más seguridad la información, pues en piedra. Entonces se iba juntando todo eso. Y como también mencionaste, Jorge, Dios organizó las cosas para que precisamente Moisés fuera la persona que tuviera todos esos conocimientos en su haber, a su disposición para empezar a usarlos. Al momento que Dios le dice, escribe esto. Y de esa forma, ahí es donde empieza a producirse la Biblia, en ese punto. Todos los hechos juntos, todos los eventos históricos, y Dios le dice a Moisés, ahora que tú conserves esta información. Seguramente Dios le dijo, mira, así y también por información de sus antepasados, Moisés tenía información cómo habíamos nosotros llegado a la existencia y empieza seguramente sus primeras palabras fueron las mismas que hoy leemos cuando abrimos la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ahí empieza esa producción, ahí empieza a registrarse ese documento y se usan los medios disponibles en ese entonces, que era el papiro. Ahora, hay que entender algo. El papiro era un elemento que era orgánico, que era producido por plantas, unos juncos que precisamente son originarios de la zona de Egipto, y ellos los trataban y los extendían para crear sus papeles. Pero ese papiro, se descomponía, se iba dañando. Entonces, cuando uno quería preservar información, ¿qué necesitaba? Empezar a hacer copias. Era necesario el trabajo de la producción o reproducción de las copias para la misma preservación de la información. Y esta es una parte clave también en el entendimiento del origen de la Biblia. La Biblia como la tenemos hoy, tenemos esa información porque se conservó por medio de la reproducción de copias de una manera constante. Esto no es una labor que solo se hizo con la Biblia. Todos los historiadores, si tú miras en la historia de la humanidad, existían los cronistas. ¿Saben qué eran los quiénes eran los cronistas?
Los escritores, ¿no? Contaban la historia escribiéndolo otra vez.
Todos los reyes, los gobernantes, hacían uso de los cronistas. Los cronistas iban registrando, escribiendo los hechos en los que había actuado el rey, qué órdenes había dado, qué guerras había librado, qué reinos había conquistado. Todo eso se iba registrando.
En efecto, en la Biblia tenemos dos libros que se llaman las crónicas.
Exacto. Entonces, esto no era algo simplemente desarrollado en torno a la Biblia. Era algo natural. Era la
parte
forma
de la humanidad.
Como se hacía. Entonces, no era algo nuevo. Entonces, todos los reinos tenían sus copistas porque estaban registrando esos eventos en medios, en papeles, en papiros que se descomponían y para ellos conservar esa información necesitaban el ejercicio de los copistas o los escribas. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y empezamos a leer los evangelios, hay esos personajes que están en tensión con Jesús y siempre dicen los escribas y los fariseos. Y esos escribas eran esos copistas profesionales, que su profesión era estar dedicados a estar produciendo copias de los escritos que se tenían previos. Ahora, esa es una parte muy, muy interesante. Esa producción de copias era un trabajo exhaustivo. Si nosotros tomamos una hoja impresa de papel y nos damos a la tarea de copiarla a mano, primero va a ser bien agotador. Y más en esta época que ya no estamos acostumbrados a escribir a mano. Pero además de eso, estamos propensos a cometer errores. Un poco como Daniel decía, cuando estamos escribiendo en piedra, comete un error y uy, es difícil el corregir eso. Bueno, si yo cometo un error al hacer una copia, pues usualmente ellos tenían que desechar completamente ese manuscrito, esa copia, porque ya no era válida. ¿Por qué? Porque no estaba registrando fielmente la información. Así que ese trabajo de esos copistas era exhaustivo, tenía que ser muy fiel. Ellos tenían medios de control de calidad.
Me da estrés pensar que vas en el último capítulo, en la última línea y haces un error, pues tienes que quemarlo todo. Tienes que volver a empezar.
Sí, imagínate. Entonces, desanimante, desalentador. Pero esa era parte de esa profesión. Y ellos eso lo hacían. Parte de ese control de calidad era contar las letras. Tomaban un libro, lo copiaban y ellos ya alguien había contado las letras. Y entonces al terminar tu copia, se contaban las letras. Y si coincidía el número de letras, bueno, parece que vamos obteniendo una copia fiel. se identificaba la letra del medio, cuál era la de la mitad, y se acudía a revisar si sí era la misma. Si había una falla, si no coincidía, había un error y había que corregirlo. Entonces, era muy, muy exhaustivo ese trabajo, pero ese mismo nivel de minuciosidad al preservar las copias es lo que nos permite también tener confianza en la preservación de la información. Además, esa es una parte. La otra parte es la cantidad de copias. Nosotros podemos hoy escuchar argumentos que dicen, no, es que eso es una traducción de una traducción o una copia de una copia, y entonces es difícil creer en lo que dice. Pero digamos que nosotros producimos un documento y todos lo firmamos y todos estamos de acuerdo con ese, lo que sea que acordamos, un contrato. Y nosotros, cada uno, nos quedamos con una copia. Y además de eso, cada uno de nosotros va y dice a su esposa, a su familiar, le dice, mira, te voy a dar una copia de este documento, quiero que la conserves en caso de que mi copia se dañe. Y cada uno va a preservar y en su contexto va a haber varias copias. Pero resulta que en algún momento alguien alteró el documento y lo modificó. Le cambió unas palabras, le cambió una firma, alguna forma. Entonces puede decir, mira, este documento dice esto. ¿Qué lo va a justificar? Si es verdad o no es verdad. La abundancia
de las copias.
De las copias.
Y esto es interesante también, como mencionaba hace rato Eduardo, que Dios desarrolló en Egipto, el papiros, la forma de escribir, los documentos, y también se desarrolló en el mundo la necesidad de tener estas personas profesionales que hacían este trabajo. Entonces, no era algo solamente del pueblo de Israel, no era nada más algo de los hebreos, es algo de la cultura que aún hoy en día, cuando uno de nosotros regresa a nuestro pueblo a buscar nuestra acta de nacimiento, podemos ir a los libros donde están escritos y de ahí podemos sacar la información para crear el acta de nacimiento. Y esas son las cosas que dices tú, wow, entonces este no es un libro mágico que alguien, no, fue siendo preservado a través de la historia realmente por la mano de Dios. Porque muchos de esos hombres tal vez ni se daban cuenta cómo iba a ser. El trabajo de ellos era nada más copiar lo que tenían en forma de ellos de una forma acertada.
Y eso es también lo interesante que va al argumento de una persona que ataca al cristianismo, es que en el pasado sí es verdad que se ha utilizado el cristianismo para hacer cosas atroces. Y se ha hecho el argumento, no, pues un rey o esta persona ha corrompido la palabra. O si ha existido por muchos años, pudo haber un momento que se haya corrompido o que se haya alterado la Biblia. Pero como tú lo dijiste, habían miles de copias. Entonces, si un rey en Turquía que quería justificar sus atrocidades, quería alterar la Biblia, pues podía alterar la de la que él tenía en Turquía. Pero ¿qué va a hacer con todas las copias que estaban en el norte de África? Pues, ¿cómo va siquiera a alterar esas? Ahora mismo podemos decir que una copia, si tiene un mensaje diferente, pues en sí no es el mismo texto, no es un texto totalmente diferente.
Y ese es un buen principio de interpretación. Cuando se encuentra una copia que tiene una alteración, se va a acudir a las demás copias y se va a comparar. Y se va a decir, mira, la abundancia de las copias, la mayoría de las copias, no registran esto. Entonces, como no registran esto, esta parte se desecha. Y esa es la parte que hay que tener claro. Porque muchas veces se usa ese argumento precisamente para decir la Biblia no es válida. Pero si se entiende el trabajo de los verdaderos estudiosos de la Biblia, los verdaderos estudiosos, los traductores, los historiadores, los arqueólogos, eligen más bien desechar los elementos que han sido alterados en vez de incluirlos, en vez de justificarlos, que es una parte que hay que tener bien, bien clara al momento de acercarnos a lo que es la Biblia, al momento de considerar lo que es la Biblia, porque no, a veces usamos argumentos que tienden a ser bastante débiles y muchas veces se basan más en no entender o en la misma ignorancia que en realidad una comprensión completa de su procedencia.
La realidad es que hay muchas personas que van a encontrar motivos por el cual tratar de decir la Biblia no es válida. Y vamos a encontrar actividades que otras personas han hecho para decir eso comprueba que la Biblia, ¿verdad? Sí. Y el argumento que podemos decir, bueno, si alguien toca una pieza de Beethoven mal, ¿a quién vamos a culpar?
A Beethoven.
¿A Beethoven o al músico que está tocando la pieza mal? Entonces, a veces nuestros argumentos que usamos para decir este libro no es válido es porque no hemos tomado el tiempo para investigar la historia de cómo fue formada, el contenido de lo que contiene este libro. Por eso es que este programa está diseñado para invitarlos a pensar lo que estamos proponiendo. Y el motivo, otra vez los recuerdo, es para que la tomen, para que la empiecen a leer, para que encuentren ustedes los tesoros que ahí están escritos.
Para que ustedes mismos busquen, para que no que sigan lo que nosotros decimos o lo que un cura les dice o alguien más les dice, sino que ustedes mismos encuentren esto por su propia cuenta.
Ahora, vamos nuevamente uniendo los puntos. Esa tecnología, esa manera de registrar, el ejercicio de los copistas, la preservación de la información, todo eso fue lo que fue dando origen a la base de lo que hoy es la Biblia. Recuerden que habíamos hablado que son más de 40 escritores. Entonces, a lo largo de la historia, empezando con el mismo pueblo de Israel, cuando Dios empieza, primero con Moisés, a decirle, escribe esto, a lo largo de esa historia del pueblo de Israel, pues Dios fue instruyendo a más hombres, diciéndoles, quiero que registres esto, quiero que mantengas esta información. Y conforme él fue instruyendo a esos hombres para que escribieran esos libros, especialmente al comienzo en el Antiguo Testamento, se fueron compilando, se fueron completando. Primero fueron esos libros del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o la que yo llamaría la Biblia que leyó Jesús. Y esta es una parte importante porque esto es lo que le va dando autoridad a la Biblia de hoy. Esos son los libros que el pueblo de Dios reconoció como los libros autoritativos o con autoridad a lo largo de la historia.
En esa parte tengo hecho una pregunta. No sé si, para continuar, cuando nosotros decimos Biblia o Biblia en ese entonces, pues Biblia la conocemos lo que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué es lo que era en ese entonces? ¿Es válido decir que Biblia para ese entonces, para ese comienzo?
No existía ni siquiera el término realmente, y es buena, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el término Biblia para nosotros viene del griego y estamos yéndonos más atrás, que estamos en el contexto hebreo. Entonces, estos eran los libros, llamémoslos sagrados para el pueblo de Israel, pero esa compilación de libros para ellos eran el Tanakh, así se los denominaban, el Tanakh. ¿Y qué era el Tanakh? Era la compilación de unos grupos de libros. El primer grupo de libros, creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, los primeros cinco, ¿cómo se llaman?
El Pentateuco.
El Pentateuco. Primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El autor, Moisés. Moisés fue el autor. Para el pueblo de Israel, históricamente, es un gran profeta, el libertador del pueblo de Israel, y es por medio de quien Dios les dio la instrucción o la ley. Toda la nación de Israel se regía por la instrucción de las leyes que Dios les dio por medio de la revelación de Moisés, y Moisés registró esas leyes en esos cinco libros, junto con la historia que hay del principio en Génesis. Entonces, esa era la ley. Y para usar el término hebreo, era la Torá. Y muchos creo que conocemos ese término, la Torá, esos primeros cinco libros. Entonces, esa era la ley. Primer grupo de libros compilados. Luego estaban otros dos grupos de libros. Uno eran los escritos y otros eran los profetas. Los profetas eran los portavoces o mensajeros que Dios enviaba al pueblo para instrucción del pueblo. Era la forma como Dios mantenía su información fresca o sus advertencias para el pueblo. Entonces eran los hombres que Dios enviaba y les decía, quiero que le recuerdes esto a mi pueblo. Les daba el mensaje, ellos daban el mensaje, muchas veces era rechazado ese mensaje, o muchas veces terminaban muertos, pero ellos cumplían con su labor de ir y dar el mensaje. Y también, en todo ese ejercicio, ellos siempre estaban anunciando algo. Venía
anunciando algo que... Y eso es lo que es interesante. Por ejemplo, cuando vemos los primeros cinco libros de Moisés, hay historia, hay instrucciones, hay cosas que dices tú son difíciles de entender, especialmente cuando llegas a Levíticos, Números, tantas reglas, tanta información. No puedes hacer esto, no puedes comer aquello, no puedes caminar acá, no puedes... Y dices tú, ¿por qué hay todo esto? Es confuso. Y a veces cuando estamos viendo unas películas, ¿verdad? Hay detalles en las películas que no nos hacen sentido hasta que lo veamos toda la película, que comprendamos toda la historia. Y de igual manera, la Biblia es toda una historia y estos diferentes aspectos de la Biblia fueron dadas a través de mucho tiempo y Dios está a través de la historia dándonos una historia que solamente la vamos a comprender cuando al final tenemos toda la compilación de documentos, porque todo lleva a un final.
Y eso es lo interesante que tú decías, que cuando vemos una película hay varios detalles que tal vez no entendemos. Los detalles son importantes, los detalles, las escenas son importantes, pero en general la película habla de un tema. Sí, de esto mismo la Biblia habla de un tema principal, de algo que se necesita, de algo que se está cumpliendo.
Y la historia central es que Dios está formando su reino. Esa es la historia central de la Biblia, pero cuando vemos la ley, vemos la historia del pueblo de Israel, vemos estas cosas, pues a veces nos es difícil de entender. Y no solamente eso, también los diferentes libros nos dan bastante valor por sí solos. El libro de Deuteronomio es el libro más citado en la formación de la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, los escritores que formaron, las personas que formaron este gobierno, usaron el libro de Deuteronomio como las bases para formar el gobierno de los Estados Unidos. Y regresamos al punto de que continuamos viendo cómo es que continuó la historia. Se nos va a acabar el tiempo si
sí,
no continuamos.
Veo que se nos está yendo el tiempo, pero piensa en esta parte. Entonces, Dios envió estos profetas, envió estos hombres, cuyo testimonio fue respaldado por sus hechos. Parte de la razón por la cual enfatizo el tema de los profetas es que eran hombres que Dios le había dado la instrucción al pueblo. Y voy a leer precisamente de Deuteronomio. Dios le dice al pueblo, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Dios mismo le está diciendo al pueblo, miren, para creerle a un profeta, lo que dice tiene que cumplirse. Y esa parte es ¿por qué hago énfasis en esto? Porque de esta manera es que el pueblo podía entender que realmente el hombre que venía en nombre de Dios realmente estaba hablando en favor de Dios, estaba dando un mensaje que venía de Dios, porque lo que él decía se cumplía. Y de esa forma, entonces, lo que él escribía eran escritos válidos que podrían ser reconocidos para el pueblo de Dios. Entonces, resumiendo, estamos en ese tema de la ley, cinco libros, ese otro grupo de libros que son los profetas y el otro grupo de libros que son los escritos, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros que tienen que ver con la vida espiritual de ese pueblo, pero no necesariamente tienen historia, no necesariamente tienen instrucción.
Es poesía. Es para pensar.
Exactamente.
Es poesía y también es para darnos más a conocer acerca del Dios de la Biblia. Por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos hablando del Dios de la Biblia, Él me pastorea, Él me cuida, Él me guía. Nada me va a faltar en la vida si lo conozco, si vivo con Él. Y estos libros son útiles para conocer más al Dios de la Biblia. Entonces, a través de la historia, Dios está supliendo todas las necesidades que tenemos para entenderlo a Él.
Entonces, cuando vamos teniendo esa compilación de libros, eso es lo que se termina llamando el canon. El canon significa estándar. Es los libros estándares que son reconocidos como la autoridad en la Biblia. Ahora, seguramente muchos están preguntándose, pero es que yo también he escuchado que hay otros libros que no están en unas Biblias y que sí están en otras Biblias y qué es lo que pasa porque hay esos libros. Hay unos libros que se llaman, incluyen estos libros, Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc. Estos libros sí son de tradición judía y sí tienen parte de la historia judía, pero dentro del contexto judío o hebreo no eran considerados libros autoritativos o con autoridad como los otros que ya hemos mencionado. Es decir, muy seguramente quienes lo escribieron no fueron reconocidos como esos profetas que sí tenían autoridad delante del pueblo. Pero el pueblo de Israel preservaba esos libros porque también había una tradición y también contenían una información que les era válida. En un momento en la historia se hizo una traducción al griego de todos estos libros. Al traducirlos al griego se produjo un Tanaj o una Biblia que se llamó la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y dentro de ese proceso de traducir eso, también dijeron, incluyamos en este ejercicio de traducción estos otros libros que hacen parte de estas tradiciones que se han también preservado a lo largo de la historia. De esa manera se produjo en la Septuaginta una compilación de estos libros que eran el Tanaj, la base autoritativa de los escritos o el canon aceptado por los judíos, más estos libros adicionales. Al quedar juntos ahí después, cuando ya se vino a producir más adelante la Biblia, especialmente la Iglesia Católica eligió incluirlos dentro de su canon, pero en la tradición hebrea, tú hablas con cualquier judío hoy, él no va a considerar esos libros como autoritativos y por eso crean esas diferencias, por eso hay unos que sí están incluidos y otros que no están incluidos.
Mi pregunta acerca de eso es, ¿está mal leerlos esos? ¿Está mal que nosotros no lo incluyamos o que la Iglesia Católica, si los incluyes, de alguna forma es malo?
No está mal. Nosotros podemos leerlos. Lo que hay que entender es su procedencia. Cuando vemos que los otros libros han sido entendidos y se ha confirmado que su procedencia realmente es de autoría divina, y se entiende que estos libros no son de autoría divina, no vienen por inspiración de Dios, entendemos que puede ser información que puede ser relevante o útil en algún sentido, pero no podemos darles la validez como si vinieran de inspiración de Dios, como si Dios los hubiera dado instrucción de escribirlos.
Es como cuando estamos haciendo una película, filmamos una escena y cuando estamos tratando de dar la historia de la película nos damos cuenta que esta escena no es esencial para comunicar. Y yo creo que algunos de esos libros, eso es un poco débil el argumento en el sentido de que realmente la pregunta es, ¿este libro fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios? Y puede ser que parte del libro tal vez pudiera haber sido inspirado por Dios, pero la realidad es que cuando los consideramos, no suman ni restan de la historia, del centro de la historia principal que se está llevando a cabo en las Escrituras, que Dios está formando su reino.
Así es. Bueno, entonces se nos ha ido el tiempo y estamos apenas en el Antiguo Testamento. La Biblia fue producida o escrita en tres idiomas, en hebreo, en griego, en arameo. Luego viene la producción del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fueron los registros que se preservaron en cuanto a la historia, empezando con Jesús. Y luego la partida de Jesús, la existencia de la iglesia, las cartas o la comunicación que existía entre los cristianos después de Cristo. Entonces, esos escritos que se mantuvieron, que también siguieron el mismo ejercicio de preservación de información, de copias, fueron los que se fueron reuniendo para conformar lo que fue el nuevo, lo que es para nosotros el Nuevo Testamento. Ahora, hay que hacer una pausa acá. Estábamos viendo el Antiguo Testamento y hay un evento muy clave que termina siendo muy relevante para la validez de la Biblia. Primero, todo lo que es del Nuevo Testamento tiene y está sustentado con el Antiguo Testamento.
Yo no creo en el Nuevo Testamento, sino por el Antiguo Testamento.
Y esa es una parte que necesitamos tener muy clara. Nosotros no lo tomamos como algo independiente, como algo separado. De hecho, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías indicadas, dichas por esos profetas del pasado, cientos y miles de años antes, que dijeron, así va a suceder. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, te das cuenta, mira, esto está dando cumplimiento a esto que dijo este profeta. Y eso, de hecho, era lo que hablábamos en nuestro episodio anterior, que hay tanta conectividad dentro de la misma Biblia, hay tantas referencias cruzadas, y ahí, especialmente cuando empiezas a llegar al Nuevo Testamento y te estás dando cuenta, si has leído el Antiguo Testamento, te empiezas a dar cuenta, mira, esto lo dijo acá en el Antiguo y esto está cumpliéndose acá.
Es como cuando tienes la primera película que sale y queda la suspensión y dices qué pasó. Y realmente del libro de Malaquías, a cuando comienza Mateo a escribir que llega el Mesías, hay 400 años. Es como que tuviste que esperar 2-3 años de la primera película a la segunda película para continuar la historia. Y muchas de las cosas que viste en la primera hacen más sentido cuando las ves en la segunda película.
Y entonces, quería mencionar algo, especialmente en cuanto a los escritos del Antiguo Testamento y en cuanto al tema de las copias, hubo un hallazgo en el Mar Muerto, creo que fue el año 1946, si mal no recuerdo, en el que se encontraron lo que muchos conocemos como esos rollos del Mar Muerto. ¿Esto por qué fue tan importante? Porque cuando tomaron las copias de los 300 años antes de Cristo y las compararon con esas copias, encontraron una coincidencia impresionante de más del 95%.
Y aún el 5% que había diferencias no era diferencia en la historia, sino era una diferencia que, por decir así, ¿a qué horas vas a llegar? Y la otra era, llegamos a esta hora. Entonces, no era una diferencia de que nadie llegó o la historia cambió, sino era una forma de más de cómo decir las cosas.
Así es. Entonces, ya encerrando toda nuestra idea, hemos hablado de que empezó a escribirse, que se preservó mediante copias, que conforme fue avanzando la tecnología, esas copias fueron mejorando. Luego vino la imprenta. La Biblia fue el primer libro impreso. Y algo que vale la pena recordar, atribuimos a Gutenberg el invento de la imprenta, pero en realidad la imprenta ya existía. Lo que inventó Gutenberg fueron los caracteres, las letras intercambiables o movibles que permitían producir diferentes páginas con la misma base tecnológica sin tener que crear toda una página con potenciales errores y luego cambiar cada vez crear un sello para cada página. Entonces, cuando Gutenberg inventa estos caracteres movibles, hizo más rápida la producción de los libros y ahí es cuando precisamente se empieza a producir la Biblia. La Biblia ha sido uno de los primeros en adoptar las nuevas tecnologías siempre. Fue la primera en ser impresa. Fue la primera en ser transferida a medios digitales. Siempre ha estado a la vanguardia utilizando las tecnologías. De hecho, cuando se empezó a escribir, estoy muy seguro que Moisés usó la tecnología de vanguardia en su momento. ¿Por qué? Porque él venía de la educación en Egipto, que eran los que desarrollaban toda esa tecnología de impresión, de producción de textos. Entonces, es muy interesante recordar estos puntos. Así que vamos uniendo. La Biblia fue esa cadena de documentos preservados, copiados a lo largo de la historia, que fueron mantenidos y que conforme fueron avanzando los medios para preservar esa información, se fue transfiriendo para mantenerla. Eventualmente empezó a ser traducida y eventualmente fue masificada por medio de las diferentes técnicas y tecnologías disponibles.
Algo interesante que tenemos que tomar aquí en consideración es que, a fin de cuentas, la Biblia no la tenemos como la tenemos hoy por mano de los hombres. Tenemos que ver la mano de Dios en todo esto a través de la historia y cómo es que hoy tenemos un documento que nos da información, nos comunica acerca de este Dios viviente.
Una cosa que quería mencionar, que va conectado a lo que dijo Jorge, que sí, que no era realmente un trabajo del hombre. Que a una persona puede decir, no, pues estos libros fue por la iglesia, lo hizo la iglesia. La iglesia creó este estándar, la iglesia creó estos, determinó estos libros que se tienen que hacer. Pues realmente no es así. Hay un verso, una no un verso, un hay una frase que escuché de hombre, J.I. Piker, que en inglés se traduce como la iglesia no nos dio más el Nuevo Testamento canon como Newton nos dio la fuerza de la gravedad. Newton no creó la gravedad, pero la reconoció. De la misma manera, la iglesia y los hombres no crearon estas palabras, no formaron este canon, este estándar, sino que fue Dios, como lo que tú dices, fue una estancia divina, un mensaje divino. Fue Dios el que los mandó y el hombre fue el que lo escribió y lo reconoció y se dio cuenta que esto es de algo más poderoso, más divino.
Exacto. Y entonces es una cadena de copias y documentos preservando el contenido. Se compara lo antiguo con lo nuevo y mantiene coherencia y mantiene fidelidad y unidad. Si se ha preservado a lo largo de la historia, si mantiene una unidad en todo lo que dice, si no ha dejado de ser vendida, impresa, distribuida, incluso perseguida, como pensábamos en nuestro episodio anterior, nuevamente pregunto, ¿valdrá la pena conocer lo que dice? Piénsalo.
Piénsalo. Pues gracias, Eduardo. Llegamos aquí al final del programa y queremos invitar a las personas que consideren lo que hemos estado diciendo, piénsenlo bien, porque tenemos, como dijiste, un privilegio de tener este documento y tener la palabra de Dios. Y queremos más que nada que las personas empiecen a leer, a estudiar, a ver si realmente esta es la palabra de Dios. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta y quiere participar en el programa, mande sus preguntas a nuestro correo electrónico. Es preguntas@piensalopodcast.com. Y gracias por acompañarnos. Los esperamos para la semana próxima.